Entramos entonces en materia con nuestras invitadas en el día de hoy, quienes nos acompañarán para hablar acerca de este tema. Saludo para ello a Jamie Castro Rodelo, que es trabajadora social, y a Ángela Zapata, también trabajadora social.
Muchísimas gracias.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy rico que podamos acompañar en un tema que para especialmente el programa de trabajo social de Uniminuto ha sido un énfasis y es la familia, en este caso la terapia de familia y pareja.
Bueno, hoy en nuestra temática estaremos abordando en este primer momento cómo se han dado esas conformaciones de pareja, qué genera esa conformación, qué sucede allí. En un segundo momento estaremos hablando todo el significado de la crisis en una pareja o en una familia y por último ya la realización de una terapia en pareja como tal. Entonces vamos a iniciar abordando la parte de la conformación, hagamos una contextualización de cómo era esa conformación de parejas de antes, por qué se daba esa dinámica de pareja.
Para hablar de la contextualización de la pareja, entonces me parece muy pertinente el traer a colación a Luz Lourdes Aguilar. Ella es una importante terapeuta familiar, además es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realiza una compilación bastante interesante acerca de cómo ha venido variando a través de la historia la conformación de la pareja. Entonces menciona que en la Edad Media se constituye un matrimonio, lo decían como por una obligación, por conveniencia del rey, que esto se daba porque el rey daba como unos favores o dotes o tierra a las personas pues que contraían matrimonio, y el matrimonio se constituía a partir de un contrato civil. Ya en el siglo XII la iglesia instituye el matrimonio como un sacramento. Ya se comienza a ver entonces todo eso que conocemos ahora como la solemnidad, todo sí. El protocolo que hay alrededor del matrimonio, es decir, que se casaba para toda la vida. En el siglo XVIII ya hay una mirada distinta de la conformación de pareja, y aquí se comienza a reivindicar el matrimonio, pero la unión de dos personas, pero porque ya hay un lazo amoroso.
Lo que pasa es que cuando hablamos de la conformación de pareja en los tiempos, hay que partir también de las tradiciones y de cómo en ese momento la cultura le impregnaba a los hombres y a las mujeres una idea de pareja. Entonces, digamos que por muchos años, hasta hace muy poquito, casi que digamos que el siglo pasado, era heterosexual, una pareja casada con hijos para toda la vida. Digamos que el ideal, incluso es un ideal moderno. La modernidad trajo consigo la institución de la familia y la familia inicia con la conformación de la pareja. Entonces, hablando de antes, podríamos decir que el resto de tipologías de pareja que luego se convierten en tipologías familiares, ha sido muy arraigada al papá, la mamá y los hijitos. Entonces las mujeres buscando un lugar o un rol muy desde el machismo, desde ese patriarcado que nos ubicaba en la casa, ama de casa, en fin, y el papá proveedor, donde la relación de pareja se reducía a las funciones de padres. Sí. Entonces se desplaza ese asunto de la pareja como relevante a el asunto de la paternidad y la maternidad. Entonces, con una oleada después de la guerra a nivel mundial, con una oleada en Colombia y en Medellín de las violencias, los hombres van desapareciendo en la guerra, quedan las mujeres y emerge rápidamente lo que es ahora el madresolterismo o las mujeres que luego tienen otras parejas. Esa nueva conformación de pareja genera una cantidad de cosas e imaginarios. Entonces, digamos que todavía hay rezagos de esas parejas de antes. Todavía hay ese ideal de que la pareja tiene que ser de una u otra manera y no hay esa posibilidad de pensarse, por ejemplo, estar sola, de tener una pareja por un tiempo, de querer casarse, mantener toda una familia por convicción y no por cultura o por tradición, por decirlo de alguna manera.
Esos patrones también empiezan a cambiar también debido a diferentes contextualizaciones sociales. Entonces también, como le decía Jamie, influye la parte de la religión, ha influido la parte económica, política, social, lo que tú también has venido mencionando de todo ese contexto histórico que se empieza a dar, y a partir también como de este tiempo en el que nos hablas de las guerras, también hay una partida en la que las mujeres empiezan a tener voz y voto. Uh-huh. Entonces eso también influye fuertemente para que se dé esa dinámica actual de pareja. Hay una frase que uno menciona comúnmente y dice, el tiempo de antes fue mejor. Y también se escucha muchísimo decirlo a nuestros abuelos, mencionan esta frase, es que las parejas ya no son como antes, que las parejas de ahora ya no se muestran como ese cariño, ese amor, de esa conformación que se da como antes. y que es un contexto totalmente diferente, pero entonces hablemos ahora de esas dimensiones que pueden ser sociales, religiosas, económicas o políticas que están afectando o que están haciendo esa conformación de parejas actuales.
Mira, ahora las parejas, hay un autor que es Bauman y él habla del amor líquido. Uh-huh. Entonces, partir como de que la manera en que se conforman las parejas va a ser el amor, ya es una ilusión, ¿cierto? Ya es un ideal. Ahora las parejas tienen muchos intereses, entonces hay parejas que emergen desde el trabajo, entonces hay un interés laboral o un lugar en común, pero cuando eso desaparece, ese inicio de la conformación desaparece y no hay una construcción de los dos seres humanos que se encuentran, empiezan a haber rupturas. Entonces yo no te podría decir como, ah, sí, son las redes sociales o es la cultura la que nos está difícilmente, porque una mujer, por más feminista, por más soltera que quiera estar, por más libertina que sea, si encuentra un hombre con el cual construir, que sea maravilloso, que logre sintonizarse en eso que para ella es importante, va a ser pareja y va a ser pareja por convicción, sin dejar de ser feminista, libertaria, autónoma, en fin, pero que logra tener una conformación de un matrimonio católico, matrimonio que para toda la vida y que cuando emergen las crisis tiene claro por qué está ahí. Uh-huh. Y logra mantenerse. Entonces yo no te podría decir, ah, sí, es que todo el tiempo pasado fue mejor. Pues en algunas parejas y muchas mujeres, por las historias que sabemos de las abuelas, se aguantaron una cantidad de golpes, infidelidades, muchos hijos, y cargaron un montón de frustraciones que hoy día son las abuelas con cáncer, son las abuelas enojonas, son mujeres solas o felizmente viudas porque no lograron ni divorciarse. Entonces, o sea, yo no te podría decir como hay algo en especial, no. Ahora, en el tiempo de ahora, las redes sociales
han influido,
sí, influyen un montón. O sea, en este momento no te podría decir la estadística oficial de lo que hace el WhatsApp, uh-huh, cuando vibra y el otro mira y ¿quién es? ¿Y por qué? Bah. Pero sí, claro, hay unas influencias propias de esta época y que van haciendo cada vez más líquido ese amor o esa forma de generar lazo o vínculo con el otro.
Es muy claro que pues, lo que nos has mencionado y queda muy claro que obviamente en cada una de las parejas esas contextualizaciones son totalmente diferentes. Pero hablemos entonces acerca de cuando ya hay una conformación de pareja, que las dinámicas suelen ser muy parecidas, o sea, ¿qué sucede allí? ¿Cómo empieza a haber también un juego de rol? ¿Cómo empieza a haber un juego de decisiones, de poder? ¿Qué empieza a surgir en la pareja como tal?
Bueno, resulta que en la primera pelea de novios casi ninguno hace conciencia de lo que está pasando, es decir, ¿por qué estamos peleando? O sea, generalmente uno cuando pelea no hace el insight como, ay sí, vení, ¿qué está pasando entre nosotros? Lo que va pasando es que se vuelve repetitivo y las peleas son cíclicas, uh-huh, en general, no solamente en parejas, pero en la pareja hay una cosa muy particular y es que nos unimos por intereses o por la falta, es decir, el otro tiene algo que yo no tengo, entonces ahí congeniamos. Cuando logramos hacer consciente primero las capacidades e incapacidades propias, y el otro también, maravilloso, cuando llega una crisis alguien sabe cómo ceder, pero cuando no es así, se vuelven repetitivas esas crisis. Ejemplo, cuando tú eres malgeniada y el otro no, entonces siempre el otro va a ceder. Cuando el otro siempre gasta y tú siempre dejas que gaste, uh-huh, el otro siempre va a ceder. O sea, hay unas cosas que mientras permanezcan, lo cíclico no, sí, deja ver la crisis. Pero cuando la persona, no sé, empieza a hacer un proceso individual o tiene una experiencia, es cuando estalla y nos damos cuenta, ves que tú siempre fuiste malgeniada, yo nunca lo entendí. Uh-huh. Es que tú querías o tú creías algo del amor que yo creía que era de otra manera. Entonces, suponer también es, digamos, una de las pistas que quiero dejar hoy y es no suponer. O sea, yo no puedo suponer que el otro ya me quiere. Eso o que me quiere porque yo sé por qué me quiere. No, pregúntele. O sea, ¿qué hay en el otro que quiere estar conmigo ahora? Porque si llevamos 10 años, no es lo mismo de hace 10 años. Ajá. O sea, está conmigo ahora por otras razones que son distintas a las de cuando me vio, no sé, y le gustaban mis ojos. Yo tengo los mismos ojos, pero tengo otras cosas que ya le pueden gustar distintas a los ojos del principio.
Claro que sí. En ese proceso también hablaríamos de algo de adaptación y desadaptación así en la es. Pareja, que es fundamental. ¿Cómo se empieza a dar esta dinámica y por qué es importante también en cada una de las etapas de la pareja hacer este proceso?
Ve, la adaptación es un asunto, primero, voluntario. Es decir, yo acepto estar en pareja y dentro de esa aceptación empiezo un ejercicio para ceder. Cuando empiezo a ceder, pero también la capacidad de aprender y de todo el tiempo construirme como ser humano, arranca. ¿Qué pasa? Y ahorita con lo que decías de todo tiempo pasado fue mejor y no sé qué, con lo de las parejas de antes, es que cuando llegan los momentos de crisis, así tengamos un proceso de adaptación normal, es decir, que tenemos discusiones, uh-huh, que nos queremos hacer daño el uno con el otro, realmente es cuando se supera eso que emerge lo que realmente es amor y se está realmente adaptando. Uh-huh. Porque cuando no logramos pasar eso, es simplemente un proceso de conocimiento. Entonces, primero hay un proceso de conocimiento propio con el otro y luego viene un proceso donde empezamos a hacer cosas juntos. Entonces, funciones en el hogar, sí, asuntos de individuales, espacios. Entonces, ese tipo de cosas
son espacios
acuerdos. Son
fundamentales.
Para la adaptación, acuerdos. Hay cosas que yo no cedo, tú no cedes, los acordamos y creo, uh-huh, que la adaptación se va yendo un poco más tranquila. Cuando esos asuntos no pasan por los acuerdos, sino que pasan por las suposiciones y obviamos asuntos, nos hacemos mucho daño. Entonces, uh-huh, creo que el segundo tip que quiero dejar es los acuerdos. Ve, cada vez que esté tan enojada, por favor, déjame respirar. Y así el otro, al menos si va a reaccionar, ya tiene claro algo. Eso no ayuda del todo, pero va generando un proceso paulatino.
Tú mencionaste algo que es como también una filosofía mía, a modo personal, en las parejas, y es vivir cada una de las etapas. Entonces, lo que tú decías, el momento de crisis, y entre más crisis también son fundamentales, no quiere decir que sean negativas, sino que eso va retroalimentando para lo que tú decías, llegar a un verdadero amor, llegar a un verdadero conocimiento y reconocimiento del otro. Entonces, es fundamental también lo que mencionabas. Hablando acerca de este tema, vamos a escuchar esta nota que nos trae nuestro periodista Freddy Ibarra, hablando acerca de este proceso de adaptación y la situación más comunes por las que las parejas enfrentan esto. Escuchemos.